De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas, aquí cerca en la zona del Llano. Un saludo especial a toda la gente que nos escucha semana con semana, su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, de su programa de vuelta al campo. Les damos nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. En especial la Feria de las Flores, para allá para los buenos amigos y amigas en Los Azulitos, precisamente integrantes, maestros familiares del ballet folclórico allá de Azulitos, en el que en su momento estaremos visitándolos para convivir realmente alrededor de nuestro folclor. Y también para la gente de La Punta y Tacubaya, desde aquí de Radio Universidad, en su programa de vuelta al campo. Y la verdad es que pues continúa el tiempo frío. Vemos una corriente que ha permanecido casi una semana, ya va para dos semanas, en la que la humedad del Pacífico, entrando precisamente por ahí, por Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, en la misma dirección, en zona transversal, para salir por allá, por Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, para después proyectarse hacia el este de los Estados Unidos y llegar allá al Atlántico y hacia el norte. Precisamente es la tendencia de la humedad y pues la presencia de fríos y de agua que al final, bueno, pues están en su momento ahorita en el entorno aquí en esta zona de los altos de Jalisco. Y bien, pues la verdad es que precisamente en este tiempo de invierno, hay pues escasea definitivamente por las condiciones de clima, en la producción de leche, pero pues definitivamente debería aumentar el precio, hay menos oferta, pero algo que definitivamente no ocurre y de repente, bueno, pues las empresas empiezan a bajar el precio de 20, 30, 40 centavos y pues definitivamente en una condición que eso es repetitivo y pues las circunstancias dan en el mercado pues inestabilidad que pues, definitivamente pega directamente en el bolsillo. Ya están los presupuestos para este año 2018 y se anunciaba de un volumen por la paraestatal Consa de Compra aquí en Jalisco de 650,000 litros y pues nomás hacer memoria que pues definitivamente ya se llegaba a comprar 1,200,000, 1,300,000 Yo recuerdo hace seis años se manejaba la cifra de 900,000 y que iba a incrementar en 300,000 litros diarios. Y al final, bueno, pues eso no era tal que ocurriera a nivel de campo, simplemente se reacomodaban en el caso de los compradores, porque ese volumen ya se estaba comprando, pero pues definitivamente se estaba comprando a intermediarios. Si ustedes recordaran una situación crítica en el sentido de que por fin de año se terminan los presupuestos que inexplicablemente, bueno, pues debería ejercerse por completo, pero ya por septiembre, octubre, y se repite, han sido 2-3 años, se repite que se acaba el presupuesto, y bueno, entonces esto ocasiona que empiece a soltarse gente que aún teniendo códigos o los recargados, de todas maneras no encuentran el acomodo de su producto, y bueno, la consecuencia era que quedaban a la deriva y por lo tanto pues caían en manos de los intermediarios, que bueno, pues definitivamente el precio a la baja está de 4-3 pesos, 3.50, y en algún momento se comentaba de la cuestión de los subsidios en el campo, decían que no los hay, y la verdad es que sí los hay, pero en una forma en que pues esto no debería ocurrir. El que está subsidiando a otros sectores es el campo, precisamente, que debiera ser los precios de 9 pesos, 8 pesos por litro de leche, porque así finalmente pues es sacando los costos de producción y además, bueno, pues una utilidad razonable para tener una condición de vida digna en su momento, ¿verdad? Y bueno, pues definitivamente esas circunstancias no se presentan y ahí está el subsidio. Yo le calculo facilito la cantidad de 3 pesos y ahorita estamos hablando de precios de 5 pesos, 5.20, 5.30, debiendo ser 8.30, 8.50, pues ahí está el subsidio, sí, pero de los productores del campo. Ahora este es al contrario, en vez de recibir una situación para nivelar precios y poder tener precios adecuados a su producto, ahora es al revés, se les castiga a los productores por las circunstancias de mercado, que ya sabemos qué sectores son los que han definitivamente crecido. Pues ha crecido la parte de la industria, ha crecido la parte de los servicios, ha crecido, y lo que definitivamente en forma se ha multiplicado un poquito el asunto en el que pues los intermediarios, y lo comentábamos algún día, los que tienen antes el intermediarismo razonable era finalmente el que tenía precisamente su camioneta para transportar el producto, un centro de enfriamiento, y también pues la gente que tenía su transporte en pipas para llevarlo a la planta procesadora. Eso a precios actuales o en precios actuales debería ser 1 peso 33 centavos por cada uno. Y significa, o está presente en este momento, bueno, pues son 3 pesos, pero ya hay otras fases, otros niveles de intermediarismo que finalmente es el que le ha quitado definitivamente esos pesos que deberían llegar al productor. Entonces, en una situación de esta naturaleza, de 1,200,000 al día, pues estamos en 650, entonces todo ese volumen, 550, ¿dónde está? Pues definitivamente padeciéndole en una circunstancia que por mercado pues no le llega precisamente lo que se requiere para salir con los costos de producción y bueno, pues toda la parte de sustento para la familia del campo. Esa es una circunstancia en la que definitivamente se tiene que trabajar. Ahora los presupuestos nuevos para este año, finalmente, pues es que el ejercicio, si ya se tiene, que se etiquete y que no se mueva y se vaya para otros lados y que realmente se ejerza en lo que es precisamente el pago a los productores. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos en este su programa de vuelta al campo.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. No hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores. Ay, la, la, la. Aquí hay una rosa araña que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero. Y juro que de arrancarla, aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. La, 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 la. Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo. Y bueno, pues la verdad es que comentando por un lado la cuestión de la comercialización de la leche, la comercialización de los granos, y bueno, pues tenemos la oportunidad, pues estamos tratando de enlazarnos por ahí con el ingeniero Jorge Díaz de León, y que bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto poder, ojalá y lo logremos, y pues ya poderle dar un saludo desde aquí, de este programa de vuelta al campo. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, ingeniero Roberto Vázquez.
Qué gusto saludarte, Jorge. La verdad es que se te extraña en este programa de vuelta al campo. Ya tiene rato que no hace el favor de estar compartiendo los micrófonos, pero sabemos, y qué bueno que nos hayas permitido enlazarnos por vía telefónica. Aquí está nuestro radio escuchas y como siempre muy atentos a tus comentarios acertados y de toda esa experiencia acumulada. Buenos días, Jorge.
Gracias por convocarme a ese medio que es escuchado por todos los productores de los Altos de Jalisco.
Qué bueno, mira, la verdad es que bueno, pues el mes de febrero es un mes muy significativo para los agrónomos, para precisamente el antecedente de los centros educativos en enseñanza agrícola. Y sí, platícanos precisamente de dónde nace el 22 de febrero, es el día que celebramos con todos nuestros compañeros, el Día del Agrónomo. Platícanos algo precisamente en relación a esto.
Hay dos fechas simbólicas. Una extraordinaria, que es el nacimiento oficial de la carrera de agrónomo, que nace en 1854 el 22 de febrero de 1854. Esa es la conmemoración positiva que tenemos desde esa época, 1854, donde se estableció por fin la carrera de agrónomo y se estableció en una hacienda de San Jacinto, en los límites del Estado de México con el Distrito Federal. Pero lo interesante de ya había habido dos intentos de establecer la carrera del agrónomo. La primera fue precisamente con ustedes en Lagos de Moreno. En 1835, el padre Leandro Guerra cedió a nombre de todos sus familiares Guerra, que depositaban en el padre Guerra todos sus bienes, tenían haciendas, los Guerra, en toda la zona de Encarnación de Díaz, de Lagos de Moreno, de toda esa zona, en Aguascalientes también, y todos tenían como a su ícono el padre Leandro Guerra. Entonces, a él le depositaban, conforme fueran pasando las generaciones, les entregaban al cura sus pertenencias. Así logró acumular bastante recursos, y él era, el padre Guerra, era un apasionado por la agricultura, era un apasionado por la producción de los alimentos en el campo, y entonces decidió hacer la primera escuela en Latinoamérica, la primera escuela de agricultura, y mandó a hacer su proyecto, que existe y está en manos de los familiares Guerra de allí de Lagos. Existe ese proyecto original de cómo se establecería allí la primera escuela de agricultura en Latinoamérica. Pero resulta que fallece en 1835 el padre Guerra, y son etapas de convulsión, y viene Santana a guerrear contra el gobernador de Zacatecas, que era republicano, y el Santana era centralista, y entonces hubo un enfrentamiento, pasan por Lagos, se esfuma parte de la herencia, y la otra parte se dedicó, tengo entendido, y los historiadores de Lagos saben perfectamente bien cuáles son las edificaciones que con el dinero de Leandro Guerra, el padre respetado, se construyó en el centro histórico de Lagos, varias edificaciones, algunas de educación, otras de asistencia pública, en fin. Pero eso lo saben más ustedes. A lo que yo quiero llegar es a que el 22 de febrero, posteriormente, 10 años después, el presidente de la República no era Santana, se alternaban, acuérdate esa alternancia de la presidencia, un año estaba Santana, otro el general Bustamante, otro José Joaquín Herrera, general, y cuando en 1845 está presidente José Joaquín Herrera, Mariano Riva Palacio, amigo del presidente de la República, le recomienda que si quiere establecer la primera escuela de agricultura, que llame a un jurista extraordinario que su vocación es el campo, que lo llamara para que él se hiciera cargo de la dirección de la primera escuela. Y así se establece por decreto la primera escuela en la Hacienda de la Ascensión, en los límites del Estado de México con el Distrito Federal y con el casco de Santo Tomás. Pero en eso vienen las intervenciones extranjeras, se queda a medio camino también el establecimiento de esa escuela. Y 9 años después, en 1854, 22 de febrero, por fin, ahí mismo en el rumbo de las esquinas de la hacienda de Santo Tomás y de San Jacinto y de la Ascensión, se establece la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria un 22 de febrero de 1854. Esa es la conmemoración que hacemos los agrónomos cada año desde siempre. Pero después de conmemorar el nacimiento de la primera Escuela de Agricultura y Veterinaria de América Latina oficialmente, años después, cuando empieza el siglo el 20, resulta que algunos conocidos de Lagos, que tuvieron que ver con Lagos de Moreno, que fueron los hermanos Madero, uno es el que encabeza la Revolución Mexicana, él es el precursor de la democracia en México en el siglo XX, don Francisco I. Madero, que era agrónomo, había estudiado agronomía en la Universidad de Berkeley, California, cuando regresó de Europa, que allá estaban estudiando los dos hermanos Madero cuando les tocó el centenario de la Revolución Francesa. Entonces allí estudiaban ellos, y terminando de estudiar, el abuelo, el Tlatoani de los Madero, que eran gente industrial y muy, muy acaudalada del norte de México, de Coahuila y Nuevo León y parte de Texas, regresando de Europa, le da las llaves de la hacienda de Memphis en San Pedro de las colonias Coahuila a Francisco.
Bien, a ver, Jorge, perdón. Sí, perdón, al parecer tenemos un problema ahorita de señal. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una identificación de estación. No nos cuelgue, seguimos en la línea fuera del aire, pero estamos para restablecer esto. Vamos a una pausa. Estamos platicando con el ingeniero Jorge Díaz de León, de Aguascalientes, muy allegado aquí a Lagos de Moreno. Ya nos platicará por ahí también en sus primeros años como extensionista aquí en la zona del Llano, allá en La Troje. Vamos y regresamos. Estamos pendientes aquí en su programa De Vuelta al Campo.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Ha nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casilla los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Están separados uno del otro.
Pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, y con el fondo musical de Dos Arbolitos con Trío Los Calaveras para nuestro buen amigo, colega y compañero y padrino de este programa De Vuelta al Campo, el ingeniero Jorge Díaz de León, que nos permite enlazarnos allá desde su casa en el Distrito Federal. Gracias, Jorge, y continuando con la amena plática y sobre todo con tanto dato que finalmente registras y con toda claridad, platícanos después precisamente de fechas importantes y sobre todo los inicios de lo que es básicamente la carrera como ingeniero agrónomo y de ingenieros agrónomos ilustres.
Sí, cómo no. Ingeniero Roberto Vázquez, estábamos en que regresaron los maderos de Europa, le entregan las llaves de la hacienda de Memphis a Francisco I. Madero, y como era tan honesto, tan transparente a Francisco I. Madero, le dice a su abuelo, a Evaristo Madero, abuelo, ¿para qué me das la hacienda, esa inmensa hacienda de Memphis en San Pedro de las Colonias, si no sé agricultura? Entonces le dijo, ah, no sabes agricultura, y se lleva de vuelta a los dos hermanos Madero, a Gustavo Madero y a Francisco, a estudiar a la Universidad de Berkeley, California. Y entonces estudia agronomía Francisco y Madero, y Gustavo Madero, que estuvo con ustedes en Lagos 9 años, en la fábrica La Victoria, Gustavo Madero, y se hace agrónomo Francisco y Madero, regresa, se hace cargo de la hacienda, recibe la hacienda, y es un extraordinario productor. Pero para abreviar, quiero decirte que él inicia la democracia en el siglo XX en México, y se enfrenta a la dictadura de Porfirio Díaz, que ya tenía 30 años en el poder, y él buscaba la democracia, y juega para la presidencia, pierde el 10 porque lo encarcelan en San Luis Potosí a Madero, y el 11 regresa del exilio Madero y juega nuevamente para presidencia y gana, y toma posición el 6 de noviembre de 1911 como presidente. Pero está el 11, todo el 12 y el 13, que es la decena trágica, lo traiciona a quien le había dado toda la confianza, al chacal Victoriano Huerta, le dio toda la confianza, lo ratificó como jefe de seguridad nacional, y lo traiciona, y apresan a Madero por instrucciones del embajador de Estados Unidos, Henry Lee Wilson, que fue el autor intelectual de la muerte de, por intereses transnacionales, de la muerte del presidente Madero, que había ganado democráticamente. Y en la decena trágica lo apresan, empieza la decena trágica en febrero, los 10 días, y lo asesinan entre Palacio Nacional y Lecumberri, que supuestamente lo llevaban a Lecumberri, y lo asesinan a él y a Pino Suárez, lo asesina el chacal Huerta, el 22 de febrero, la fecha de los agrónomos, que conmemoramos la fecha del nacimiento de la carrera de los agrónomos. Y entonces el 22 de febrero de 1854 lo conmemoramos como el nacimiento de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de San Jacinto, que ahora es la gloriosa Universidad de Chapingo. Y también conmemoramos, ya en una cosa muy muy privada, el asesinato artero del chacal Huerta contra el agrónomo Francisco y Madero, que fue el mismo 22 de febrero, pero de 1913. Y entonces, con las ambiciones que matan, las ambiciones de poder de Victoriano Huerta, y acicatado por el embajador de Estados Unidos, toma posición el chacal Victoriano Huerta. Entonces son dos conmemoraciones que hacemos el 22 de febrero. Una del nacimiento de la carrera de agrónomo, y una como luctuosa de la conmemoración del asesinato del mártir de la democracia, Francisco y Madero.
Jorge, con respecto al hermano, a don Gustavo A. Madero, platícanos un poco más, porque estuvo muy cerca aquí en Lagos de Moreno.
Se vienen las cosechas extraordinarias de la finca, de la hacienda de Memphis, que tenía el agrónomo Madero, el hacendado ya Madero y agrónomo, y se le vienen unas cosechonas de algodón en todos los márgenes del río Nazas, en la laguna. Y entonces el tlatoani de ellos, don Evaristo, ve que no podía con la fábrica que tenía él en Parras para transformar el algodón en prendas de vestir. Ya era demasiado la producción de algodón, porque había traído semilla de algodón Francisco Madero del Mississippi. Y entonces se le vieron unas cosechas, y vino a platicar con los Rincón Gallardo, don Evaristo, con los dueños de 18 haciendas, famosos productores, los Rincón Gallardos, y polistas y charros y productores extraordinarios, de Ciénega de Mata. Tenían 18 haciendas y tenían la fábrica La Victoria para textiles, la fábrica de textiles La Victoria, allí en Lagos de Moreno, que está arribita ahí del centro histórico, que hemos visitado. Entonces, allí le compró el 50% de las acciones don Evaristo Madero a los Rincón Gallardo. Y entonces nombró de gerente de la fábrica La Victoria en Lagos a Gustavo Amadero, que había estudiado comercio tanto en Francia como en la Universidad de Becker. Y ahí se fue Gustavo Amadero a Lagos de Moreno de gerente de la planta La Victoria. Entonces subían el algodón en el tren, que ya había tren de Juárez a México, lo subían en Gómez Palacio y en Lerdo, subían el algodón en greña y se lo traían a Lagos de Moreno, a la fábrica La Victoria. Ahí lo descargaban el algodón en greña y lo transformaban en prendas de vestir que don Evaristo vendía en el Caribe y en Centroamérica. Y entonces así estuvo 9 años Gustavo Amadero en Lagos de Moreno. Tan lo aceptaron las gentes de Lagos, extraordinarios Lagos, porque tiene una historia también fabulosa, Lagos de Moreno. Ahí tienen los grandes historiadores que dan a conocer lo que ha representado Lagos para el desarrollo de toda la comarca de Aguascalientes, de León, de Guanajuato, de San Luis, en fin, pero ese es otro capítulo. En realidad se vino a Gustavo Amadero, estuvo 9 años y fue regidor del Ayuntamiento de Lagos en 1900 y 1901, junto con Mariano Azuela. Los dos fueron regidores del honorable Ayuntamiento de Lagos de Moreno durante 2 años, eran de 2 años el periodo del ayuntamiento, de la presidencia en todos los estados. Y en Lagos fueron regidores él y Mariano Azuela. Termina de regidor y sigue como gerente de la fábrica La Victoria de textiles en Lagos de Moreno, hasta que su hermano en 1906 se lanza personalmente a crear los clubes antirreeleccionistas contra el dictador Porfirio Díaz, y se va su hermano a apoyar a su hermano Madero. Gustavo Amadero apoya a su hermano y se va y le maneja las finanzas y todo en la campaña y en la creación de los clubes antirreeleccionistas por todo el país. Pero en la decena trágica, es masacrado Gustavo Amadero en la Ciudadela por indicaciones de Félix Díaz, sobrino del dictador Porfirio Díaz, y por indicaciones del chacal Victoriano Huerta. Lo masacran al exregidor de Lagos de Moreno, lo masacran en la Ciudadela, en la decena trágica, antes que asesinaran a Madero. 4 días después le informan a Madero, Sarita Pérez, su esposa de Francisco y Madero, va y le da la noticia al que está detenido, al que lo tienen detenido, a su esposa, Francisco y Madero, le dice de la muerte y de la masacre que hicieron con su hermano Gustavo Madero, a Francisco Madero, que los tenían detenidos a él y a Pino Suárez. Él se enteró antes de que fuera asesinado, 2 días antes se enteró de la muerte del exregidor de Lagos de Moreno. Esto es lo que te puedo comentar en este capítulo.
Excelente información, muy valiosa, y la verdad que considero precisamente lo que está escuchando precisamente nuestro radio escuchas es extraordinario, esta reseña y sobre todo tanto que tiene que ver con Lagos de Moreno. No nos cuelgues, Jorge, vamos a una pausa y regresamos ya a nuestro tranco final, pero sí nos gustaría mucho que nos platicaras brevemente en un rato cuando regresemos de tu estancia de hace 50, 55 años por ahí en la zona del Llano, para quien estamos dedicando a la zona de Azulitos, por allá para La Punta, precisamente para Tacubaya, para La Troje, San Cristóbal, pues tu estancia de tus primeros años como agrónomo aquí en esta zona de Lagos de Moreno. Vamos y regresamos.
Gusto, ingeniero, estaré pendiente.
No me cuelgues, vamos nada más salir del aire y estamos en una identificación de estación.
Sí, muy bien.
De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casilla los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, y nada más ni nada menos que Fondo Musical Mariachi Vargas con Pelea de Gallos y arriba Aguascalientes. Jorge, sé lo que significa para ti Aguascalientes y qué bueno que tengas oportunidad de escuchar estas bellas melodías. Jorge.
Estoy escuchando, qué extraordinaria oportunidad de escuchar el himno de Aguascalientes.
Qué bueno, Jorge, mira, nos llama don Carmelo, felicidades al programa, un saludo para ti muy especial, sí. Disfruta mucho la intervención, en este caso de parte tuya, y además comenta que don Francisco y Madero, don Gustavo Madero fue regidor del Ayuntamiento Laguense dos veces, ¿verdad?
¿Qué?
Sí, dos veces regidor.
¿Fue regidor qué?
En dos ocasiones.
Ah, qué bueno.
¿Verdad? Sí, y sí. Después habla también, tuvo tres hijos y una hija, y que vivieron en la finca donde está precisamente hoy, por ahí, Banamex. Bueno, de hecho, están muy pendientes de tus comentarios, de lo que estás precisamente narrando, y enhorabuena, Jorge, felicidades para el programa, y un saludo para ti.
Oye, gracias, y salúdame por favor a quien tiene mejores datos que yo, porque yo les he aprendido a ustedes, a los historiadores de Lagos, lo poco que sé sobre los aspectos de historia.
Qué bueno, nos da mucho gusto, Jorge. A ver, platícanos brevemente, ya como el último tranco de este programa De Vuelta al Campo, sobre tu estancia en tus primeros años como extensionista aquí en el municipio de Lagos de Moreno y específicamente en la zona del Llano y allá en La Troje.
Sí, cómo no. Mira, yo me recibí de agrónomo en una escuela, en la segunda escuela de agricultura que hubo, que es la de los maestros Escobar, que eran se habían graduado en San Jacinto, que ahora es Chapingo. Entonces yo entré a la escuela en 1947, son mi generación, 47-52. Me di de alta en el gobierno federal como agrónomo regional, luego fuimos extensionistas y me mandaron, y a mí me dio mucho gusto porque tengo raíces en mis raíces de mis abuelos están soy Valdivia de San Miguel el Alto. Entonces, pues mucho estamos relacionados con toda esa zona de Los Altos. Entonces, me mandaron de extensionista y me entregaron los municipios de Lagos de Moreno, de Ojuelos, de la zona del Llano Aguascalientes, Encarnación de Díaz. Esos municipios los manejé técnicamente para impulsar las nuevas técnicas que había para el campo en esa época, después de la Revolución Verde. Entonces llegué allá y nos dieron las instrucciones y la capacitación para difundir las nuevas semillas de maíz híbrido, el 309, el 222, que son los que yo promovía en Lagos de Moreno, que era el clima y el suelo adecuado para esas variedades, y la fertilización adecuada. Hacíamos los análisis de suelos en también nosotros, para ver qué era el fertilizante que necesitaban, cuál ingrediente necesitaban. Entonces allí recorrí varios años toda la zona de Encarnación, de Lagos de Moreno y de Ojuelos, donde llevé el trigo, también el erma rojo, que empecé a introducir allá en la zona de con el padre, con el papá del padre Berlier, en el Tecuán. Él tenía la hacienda, tienen la hacienda del Tecuán. Ahí me permitieron demostrarles, sembrándoles la variedad Lerma Rojo de trigo, que era mejor para la cuestión, la aceptaban en la panificación extraordinariamente. Y los maíces, y también en Ojuelos con los González, les empecé a llevar semilla del Lerma Rojo. Y los maíces en La Troje, que era también una hacienda de los Rincón Gallardo, pero estaba don Jaime Romo, su cuñado, que fue muy mi amigo, el don Jaime Romo, el productor en La Troje. Y allí me permitió hacer cumplir con una indicación del gobierno federal, que nos dio instrucciones a todos los técnicos del país a que pusiéramos nuestras parcelas de experimentación para las nuevas variedades de maíces. Y entonces yo puse en La Troje el campito experimental con el maíz híbrido 309, y que participó muy entusiastamente el dueño de la hacienda de La Troje, don Jaime Romo. Y salimos adelante porque sacamos, en ese entonces, 1955, sacamos la variedad del 309 híbrido, 309 y en La Troje, con un promedio de 9.5 toneladas por hectárea en aquellos años, en el 55. Eso nos valió que nos dieran a los dos, tanto al dueño de la hacienda, al agricultor, como al técnico, nos dieron el Premio Nacional de Producción de Maíz Híbrido, y no los entregaron el año siguiente, en el 56, por instrucciones del presidente Ruiz Cortines, el secretario de Agricultura, que era don Gilberto Flores Muñoz. Entonces, siempre fui un referente en la feria de Zapopan del maíz, y allí los gobernadores me entregaban por haber sido el precursor de la tecnificación en la zona de Altos Norte de los granos de maíz y trigo. Entonces ahí tengo los reconocimientos de gobernadores, porque cuando fue esto, estaba de gobernador el escritor del Al Filo del Agua, un gobernador culto, muy preparado, autor de Al Filo del Agua, y él era el gobernador en esos años, en los 50s. Y después, posteriormente, la feria de Zapopan de maíz, muy 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 prestigiada esa feria, no sé, pero tenía un alcance nacional la feria de Zapopan del maíz. Por eso, años después, cuando Jalisco saca el primer lugar de producción de maíz, el gobernador era el profesor Juan Gil Preciado, y lo nombra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Agricultura, porque Jalisco había obtenido, porque tiene unas zonas productoras extraordinarias todavía y paso por allí entre La Barca y Guadalajara, y están unos sembradíos de maíz extraordinarios. Ya hay una tecnificación de 15, 18 toneladas por hectárea. Entonces, en esa época, Jalisco obtuvo el primer lugar nacional en producción de maíz. Eso le valió parte la gubernatura la Secretaría de Agricultura a Juan Gil Preciado.
Excelente. Entonces, dato.
Me siguieron dando, pues sí, fui un referente ahí en la feria de Zapopan, y el último gobernador que me entregó reconocimientos fue Guillermo Cosío Vidaurri, que estaba de gobernador, y todos los jefes de las dependencias federales, y luego también por otro lado los funcionarios del sector rural también me entregaron todos un reconocimiento.
Excelente.
Y la generación del 80-84 de la Universidad de Agronomía de la UDG lleva mi nombre.
Muy bien.
Entonces ahí tengo todo eso ya. Qué bueno. Son recuerdos que me enorgullecen.
No, claro que sí, a nosotros también por pues esa cercanía que tienes con nosotros, los agrónomos aquí de Lagos de Moreno, de aquí de los Altos, y la verdad es que como siempre es un gusto poder platicar contigo, y qué mejor poderlo multiplicar a través aquí de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en su programa De Vuelta al Campo, y no por nada eres el padrino de este programa, y ojalá en próximos días estés con nosotros. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Sabemos que contigo tenemos para muchos programas, por esa experiencia tan vasta que tienes, y sobre todo el gusto de conversar y poder compartir con las generaciones nuevas. Jorge, te agradecemos mucho que nos hayas permitido enlazarnos allá hasta tu casa en el Distrito Federal, Ciudad de México, allá por Naucalpan, y qué bueno, nos da mucho gusto, Jorge. Ojalá y tengas la oportunidad de saludarte personalmente. Esta es tu casa, este es tu programa. Y un saludo parte de todos los agrónomos y de todos nuestros radioescuchas, que finalmente es muy grato escuchar, sobre todo, pues esa referencia y esa memoria de privilegio que tienes, y que te conserves muy bien, Jorge, y gracias por permitirnos entrar allá a tu casa a través de la modernidad, a través de la telefonía.
Un saludo para todo tu auditorio, los productores de la primera cuenca lechera que hubo en América Latina, y yo a mis 85 años, si puedo regresar al programa, lo haré con mucho gusto, si la salud me permite.
Claro.
Te felicito porque siguen con ese programa, con un gran auditorium, y gracias por permitirme recordar algunas etapas históricas, técnicas y políticas que se han surgido en esa región.
Muchísimas gracias, Jorge, un saludo desde acá, un saludo desde La Merced, que finalmente, bueno, cuando llegas, pues eso cobra vida, y en este sentido, pues estamos muy agradecidos contigo, todo el gremio, y también Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, por poder contar con un colaborador, y además los agrónomos con, pues, nuestro líder moral. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, ingeniero, por la oportunidad. Hasta luego.
Bien, pues estuvimos platicando con el ingeniero Jorge Díaz de León, de allá de la Ciudad de México. Nos permitió enlazarnos por vía telefónica. Un saludo a todos los agrónomos, gracias a todos nuestros compañeros que hacen posible este programa. Y hasta la próxima, de aquí a una semana, en su horario de 10 a 11 de la mañana. Un saludo para los azulitos, para el ballet folclórico, para la maestra, los papás y a los niños, que finalmente renace nuestro folclor allá en la zona norte, aquí en Lagos de Moreno.
Puro corazón. Ay, fiesta bonita, hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, ¡viva Aguascalientes!
¡Viva!
Que su feria es un primor.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.